Bueno, y en este espacio que tenemos en Radio Villarreal para hablar de cine y para hablar de televisión, hoy, bueno, es un día especial, siempre lo es, pero hoy es un día más especial porque viene también un hombre de radio, Víctor Bartol, bienvenido.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Víctor es el presidente de Radio Espai Jove y, para el que no lo sepa, Capón, pero para el que no lo sepa, Radio Espai Jove es la casa del podcast en Villarreal, ¿no? Más o menos, ¿no? Explícanos brevemente Radio Espai Jove, el proyecto y...
Sí, pues estamos instituidos como asociación cultural, y lo que hacemos es, en uno de los locales de Volumen Cero aquí en Villarreal, pues tenemos el espacio para que cualquier persona que esté interesada en grabar podcast pues tenga su espacio, su material, que no tenga el que gastarse nada en equipos, y allí pues enseñamos a todo el mundo a grabar su propio podcast hasta que sabe andar solo.
Muy bien, y en tu caso tienes uno de música y uno y el Bla Bla Land, ¿no?
Sí, tengo Metal Jukebox, que es un poco así de metal rock y tal y cual, que pues un poco radio fórmula, y el que, como decías, Bla Bla Land, que es el programa que junto con mi compañero Dani pues hablamos de cine y nos lo pasamos genial.
Pues mira, de cine vamos a hablar hoy y hemos elegido, vamos al primer corte y lo escuchamos.
3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla: la guerra contra las máquinas. La computadora que controlaba las máquinas, Skynet, envió a dos Terminators a través del tiempo. Su misión: destruir al líder de la resistencia humana, John Connor, mi hijo. El primer Terminator fue programado para destruirme en el año 1984, antes de que naciera John. Fracasó. El segundo fue enviado para destruir al propio John, cuando aún era un niño. Igual que antes, la Resistencia pudo enviar a un solo guerrero, un protector para John. La única incógnita era cuál de ellos llegaría antes a él.
Hay varias películas de Terminator, pero esta es Terminator 2, El juicio final, año 1991, dirigida por James Cameron en estado de gracia. Y ahí estaba ese speech, ¿no? ¿Qué te parecen estas películas? Yo siempre lo pregunto, a mí me encantan estos speech iniciales o estas explicaciones iniciales para poner en contexto. ¿Qué te parece ese speech de Sarah Connor?
Sí, además es como un previously, ¿no? Porque además, como habéis dicho, es una secuela, ¿no? Y es curioso que traigamos una secuela. Normalmente la gente pasa de las secuelas, pero...
Pero es la mejor secuela del mundo, ¿no? Dicen, de la historia,
bueno,
del cine.
Muchas buenas, ¿no?
Para pero mí sí, me lo
buenísima, parece. Buenísima, ¿no? Aunque yo creo que soy más fan de la primera.
Sí, eres más ochentero, ¿no?
No sé, es que me parece más seria.
Claro.
Precisamente creo que la primera es más setentera y la segunda más ochentera, aunque no sean correspondientes a sus décadas.
Claro, la primera viene precedida por el trabajo que, bueno, como ya sabes, de James Cameron trabajaba o era especialista en efectos especiales antes de ser un superdirector y había estado en Rescate en Nueva York de John Carpenter.
Sí, de hecho, la película tiene unos tintes muy carpenterianos, la estética, sobre todo la música y lo serio, que a la vez es cómico también. Que es exageradamente serio, tiene esos tintes carpenterianos. Y luego en la segunda pues ya vemos un cambio, ¿no? Que viene ya de toda la estela ochentera que habíamos visto, ¿no? Con un niño protagonista, ¿no?
Y claro, ahí es la clave, un niño protagonista.
Con una banda sonora epiquísima, ¿no? Uh-huh. Y todas estas cosas que iban a acabar prontito porque ya llegaban la década de los 90.
Claro, esta película abre la década de los 90. Esta película en principio era un remake de Terminator y al final James Cameron, que también es un gran guionista, y es un, bueno, es el amo de los blockbusters, ¿no? Sabe cómo hacer una buena película y que sean un pelotazo. Al final lo que plantea es una segunda parte coherente con la primera, en la que prácticamente no hay nada que se le escape. Y es una película pues que tiene personajes entrañables, ¿no? Como en el caso de Schwarzenegger, que no hace una interpretación bestial. Lo que pasa es que el robot se convierte como en algo, bueno, el Terminator se convierte como en algo icónico, ¿no? Y lo es por este tipo de escenas.
Necesito necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. ¿Has olvidado decir, por favor?
Bueno, ahí estaba esa mítica frase y tantas otras, ¿no? Que dice el bueno de Schwarzenegger, ¿no?
Brutalísima, ¿no? Además que es un personaje que es, al fin y al cabo, es un robot, ¿no? Y no sabe comportarse con otros humanos y directamente va por lo que quiere, ¿no? Tus botas y tu ropa y tu motocicleta. Genial, la verdad.
Ahí, bueno, y seguimos avanzando en la película porque, bueno, la película tiene bastantes... Tiene como... Podríamos hablar de tres elementos representativos de la película, que es la inteligencia artificial, esta vez sí abordada de una manera directa, o los peligros de la inteligencia artificial, después la condición humana violenta y después convertirse en aquello que odias. Estas tres cosas están subyacentes en la película y quizás la primera vez que la ves no puedes percibirla, pero cuando la comienzas a ver, más veces sí que ves que hay un pozo y hay algo pues que tiene algo en lo que cogerse la película para ser una gran película, que es pues elementos filosóficos y elementos éticos que están ahí presentes. La inteligencia artificial, Víctor, en esta película sí que es, se habla directamente, en el año 91, de los peligros de la inteligencia artificial. O sea, el robot puede aprender y puede tener comportamientos humanos o más allá de lo humano. O sea, razonar más rápido, más...
Sí, lo que estábamos comentando, que al principio de la peli aparece el robot y lo único que sabe es relacionarse de forma frase a frase, ¿no? Y ya es cuando conoce a John Connor, cuando empieza a comprender o le empiezan a enseñar, ¿no? No lo hace él por sí mismo, sino al conocer a este joven John Connor, a relacionarse con personas, ¿no? Y decirle, no, pero es que no puedes ir así por la vida, ¿no? Diciendo afirmativo, ¿no? Lo que tienes que decir es no problema, ¿no? De hecho, yo creo que es muchos aciertos de doblaje, ¿no? Supongo que son expresiones que se dirían justo en el año 91 o poco antes, ¿no? Que ahora también nos chirrían un poco porque, claro...
Tranqui, colega.
Claro, ¿no? Sayonara Baby, todas estas cosas. Que, por cierto, Sayonara Baby en la versión original es Hasta la Vista.
Hasta la Vista, Baby.
Porque lo dicen en español. Sí. Y claro, aquí no tendría sentido
es
decirlo.
Más como tejano, ¿no? Lo dicen como en tejano, ¿no?
Sí, claro, Hasta la Vista. Y es la evolución del personaje de Schwarzenegger, ¿no? El que nos muestra todo esto, ¿no? Aprende a relacionarse y al final es hasta como un referente moral cuando todo el tema de no puedes ir por ahí matando a la gente.
Exacto.
De hecho, antes lo comentábamos que sí. El personaje de Terminator, de Schwarzenegger, no mata a nadie en toda la película. El único es su enemigo, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que la película te lo deja clarísimo.
Claro. Y empieza a hacerse inteligente y aquí hay una escena que no tiene nada del otro mundo, pero que es la escena de la cabina telefónica, que es cuando descubre que los padres adoptivos han fallecido.
Diga.
Janelle, soy yo.
¿John?
Sí. ¿Cómo os va?
¿Estáis bien?
Claro, cariño, estamos bien.
¿Tú cómo estás?
Perfectamente.
John, es muy tarde. Cariño, estaba empezando a preocuparme por ti. Si vienes rápido, aún podremos cenar juntos. He preparado
tarta de chocolate.
Algo no funciona. Nunca es tan amable.
John.
¿Dónde estás?
¿Por qué demonios estará ladrando el maldito perro? ¡Eh! ¿Quieres callarte?
¡Pedazo de mierda!
El perro está ladrando.
Creía que le habías dicho a John que se deshiciera del chucho.
John, ya es muy tarde. Por favor, ven
pronto.
¿Debo ir? Cariño, ¿estás bien?
Pues claro, estoy bien.
¿Seguro? ¿Seguro que estás bien?
¿Cómo se llama el perro?
Max. Oye, Janelle, ¿qué le pasa a Wolfie? ¿Le estoy oyendo ladrar? ¿Se encuentra bien?
Wolfie está bien, cariño. Está perfectamente. ¿Dónde estás?
Tus padres adoptivos han muerto.
Es una escena, a mí me encanta. ¿No, no tiene nada?
Lo que pasa es que radiofónicamente...
Pierde un poco,
porque claro, Schwarzenegger en esta escena pone la voz de John Connor.
Que nadie espera, claro. Sí.
Para engañar
a
sus supuestos.
En la 1 sí que sale esa habilidad de los robots que pueden, o sea que, pero aún así nos sorprende, y luego también cómo piensa, ¿no? Cómo, cómo enseguida relaciona perro, tal, vamos a ver si es
porque
verdad.
Además no para de ladrar, ¿no? Sabe que algo ha pasado. Y justo ahora, cuando se ha acabado el corte, es probablemente la escena más cruda de toda la película, que
es
el asesinato del padre adoptivo de John Connor, que le atraviesan la boca con un sable hecho por el brazo.
Porque no es una película violenta. Yo antes te he dicho que yo la he visto con mis hijos, salvo dos escenas concretas que haces como vagamente,
los ojos, ¿no?
Vagamente el gesto de tapar los ojos. No es una película violenta.
Ni sangrienta.
Y me gusta mucho el mensaje, repito, ese mensaje de no belicista, ese mensaje de no puedes ir por ahí matando a la gente. Y bueno, que ahora lo analizamos. He seleccionado este corte que está en la versión extendida. La versión extendida al final, bueno, tú ya sabes que la versión original es por algo original y muchas veces, ¿no? La versión extendida siempre tiende, o sea, escenas que dicen, bueno, ya entiendo por qué las cortaron, ¿no?
Correcto, sí.
Y esta versión extendida dura 2 horas casi 40.
Ah, caray.
Y tiene escenas como esta que le hacen una... vamos a escucharla.
¿Cuánto tiempo vives? Es decir, duras o lo que sea.
120 años con mi célula energética.
Aprenderías cosas con las que no has sido programado para ser... Y ya sabes, más humano y no ser siempre tan capullo.
Mi CPU procesa en red neural, es de aprendizaje, pero Skynet solo lee cuando nos envían solos a una misión.
No quieren que pienses demasiado, ¿eh?
No.
¿Podemos reprogramarlo?
Claro, ahí lo que hacen es, en la escena eliminada, pues le sacan el chip de la cabeza y no se sabe muy bien cómo lo reprograman para que sea como es el robot original, ¿no? Que pueda aprender. Digamos que en las misiones solo le dejan que cumpla la misión y tal. Y luego por eso el robot aprende tan rápido. Esta escena, por ejemplo, que está... ¿te dice algo? ¿No te dice nada?
Sí, la verdad es que sí, porque parece ser que cuando mandan a un Terminator a una misión no le ponen esa historia para que no pueda aprender y me da la sensación de que las misiones son siempre suicidas, ¿no? Saben perfectamente que no van a volver y para eso, ¿para qué vas a aprender, no? Tú cumple tu misión y ya está.
Claro, además, como con más efectividad, ¿no?
Sí, claro, además que da igual, ¿no? Porque es no es una vida que pierdes, ¿no?
Claro, no vaya a ser que te pase como el robot este de ahora me voy totalmente al mundo Dragon Ball. Siempre me ha parecido entrañable este robot del Ejército Rojo que le gustaban los pájaros y los animales, ¿no?
Claro, sí.
Tienes ese riesgo, ¿no? Si tú al robot le das prácticamente como un humano que pueda aprender y le puedan gustar cosas y tal, pues al final a lo mejor pues ve unos pájaros y le encanta el ruido de los pájaros y se olvida de su misión.
Claro, yo siempre me he preguntado, claro, John Connor siempre le enseña no tienes que matar y no tienes que hablar así, todas estas cosas. Yo siempre he tenido el dilema de ¿lo hace simplemente porque se lo dice John Connor o porque realmente le ha convencido?
Claro, pues mira, vamos a la siguiente escena.
No. Tienes que escuchar la forma de hablar de la gente. Nadie dice afirmativo, ni chorradas como esa. Se dice... No problema. Y si alguien viene hacia ti desafiándote, le dices, cómemela. Y si quieres pasar de ellos, entonces les dices, sayonara, baby.
Sayonara, baby.
Eso es. O hasta nunca, capullo. Y si alguien se cabrea, le dices, tranqui, tío. Hay cientos de combinaciones.
Tranqui, capullo.
Bien, veo que lo has captado.
No problema.
Muy entrañable la relación.
Constantino Romero, ¿eh?
Es que es eso, es. Qué nostalgia, ¿eh?
Es tan imponente esa voz, ¿no? Que, bueno, en el último programa que lo escuché de Blade Runner también lo teníamos, ¿no? Tenemos a Darth Vader, tenemos a Mufasa y tenemos al Terminator.
Mufasa, claro. Mufasa no sería Mufasa.
Ni de coña. Es increíble la voz de Constantino Romero diciendo, no problema.
Hay una de las cosas que más me inquieta de la película, esos mensajes que están subliminales sobre la condición humana, ¿no? En este pasaje, en esta escena, se ve unos niños disparándose, unos niños que están jugando a matarse, y John Connor y el robot lo miran y miran la escena y se miran y dicen lo siguiente.
No lo lograremos, ¿verdad? Me refiero a la gente.
Está en vuestra naturaleza destruiros mutuamente.
Sí. Vaya palo, ¿eh?
Claro, es que no es una película de robots.
Siempre me ha parecido una escena muy injusta.
¿Sí?
Sí, porque al final son dos niños que están jugando y los niños juegan a lo que ven.
Exacto.
Y si les enseñamos eso a los niños, al final, pues es a lo que juegan, ¿no? A lo mejor si al niño le enseñas a jugar a fútbol o a cualquier otra cosa, pues el niño jugará a otra cosa. Pero si solo le pones, no sé, le enseñas a que tienes que matar al otro niño con tu pistola, pues al final pues es lo que va a hacer, ¿no? Y, a ver, sí queda que pensar, ¿no? A mí me parece injusta, pero a lo mejor es algo personal mío. Pero creo que retrata muy bien lo que quiere decirnos la película, ¿no? Que somos belicistas y que la vamos a pifiar, hagamos lo que hagamos.
Esta escena seguida le sigue otra también, bueno, que Sarah Connor tiene como tres speeches en la película o tres momentos reflexivos, tres momentos Séneca, de sentarse y pensar. Y este es uno de ellos, ¿no? Porque previamente te han puesto en contexto de que John Connor ha tenido como muchos padres y ha ido pues con guerrilleros y tal, y de repente tiene este padre robot, ¿no? Y ella que odia mucho los robots se hace la siguiente reflexión.
Choca eso, cinco.
Observando a John con la máquina, de repente lo vi claro. El Terminator jamás se detendría, jamás le abandonaría y jamás le haría daño. Ni le gritaría o se emborracharía y le pegaría, ni diría que estaba demasiado ocupado para pasar un rato con él. Siempre estaría allí y moriría para protegerle. De todos los posibles padres que vinieron y se fueron año tras año, aquella cosa, aquella máquina, era el único que daba la talla. En un mundo enloquecido, era la opción más sensata.
Bueno, un padre con inteligencia, o sea, la inteligencia artificial que sea el padre, ¿cómo lo ves? ¿No? Esto lo hemos hablado antes a micrófono cerrado. Aquí están dando pie a eso, ¿no?
Ojo a Sarah Connor prefiriendo una máquina como padre de John Connor que a un humano, ¿no?
Hombre, ella hubiera preferido a Kyle, ¿no? Pero bueno, ¿no?
Claro, pero se nos fue. Pero sí,
es un dilema muy ético.
Hay que pensar, porque claro, dices, sí, vale, el Terminator va a cuidar de él, le va a proteger, siempre va a hacer lo que le pida, pero a lo mejor a un niño realmente no hay que darle siempre lo... Tú eres padre, ¿no? No hay que darle siempre lo que pide, ¿no? Y realmente, pues a un niño, pues hay que enseñarle. El niño... En este caso es el niño el que enseña a comportarse al Terminator, pero el Terminator simplemente lo que hace es lo que el niño le dice, ¿no? Y al final, si esto hubiese ido para largo, yo creo que no hubiese sido una buena relación.
No hubiese sido. Además, es muy curioso que si tú le preguntas a un niño, oye, ¿tú quieres un padre que no te riña, que te dé todo lo que tú pidas?
Y que pueda destruir cosas con una mano, ¿no? Claro, por supuesto.
Sí, por supuesto. Pues tienes inteligencia artificial como padre. Aquí hay un momento de la película que he elegido que es, bueno, la clave es de, bueno, hoy en día llamar inteligencia artificial, por ejemplo, a ChatGPT es venirse muy arriba, ¿no?
Muchísimo.
Porque bueno, aquí lo que dan, lo que dicen directamente es que han creado un algoritmo, un programa informático y lo han implementado en unas naves, en unos aviones que tienen armamento y que son como perfectos, ¿no? Y a partir de ahí crean esa inteligencia artificial. Bueno, pues se va creando, ¿no? Estamos hoy en día un poco lejos de eso, ¿no? No creo que ChatGPT tenga que ver algo con la inteligencia. Yo no creo que sea inteligencia artificial.
Sí, yo creo que no, en absoluto. De hecho, bueno, yo no soy muy entendido, pero creo que la gente dice, eso no es una inteligencia artificial, es un algoritmo que te crea, que te hace, que te dé y que te construye cosas, ¿no? Pero en cuanto a la peli, sí que es verdad que cuando dicen el tema de esto es una inteligencia artificial, que lo que hacía era controlar misiles y tal, y luego empezó a aprender de forma exponencial hasta que tomó conciencia propia y consideró que la amenaza principal de la Tierra son los seres humanos, ¿no? Y lo que hace es pues todo lo que sabemos del día del juicio final para destruir a los seres humanos, ¿no? Y empieza la guerra. A mí me parece la verdad brutal, porque lo hemos visto varias veces, ¿no? En el cine, ¿no? Y en series, y en literatura o lo que fuese. Pero yo creo que aquí lo cuentan de una manera muy, muy tremenda, porque el hecho de provocar a Rusia para que ataque a Estados Unidos y unos ataquen unos a otros y ya se acabe todo, ¿no? Y volvamos prácticamente a la prehistoria. No sé si lo habíamos visto alguna vez así, la verdad.
Pues la explicación es la siguiente.
Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador.
Continúa. ¿Qué ocurrirá?
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Sin embargo, Skynet se defenderá.
Sí, lanzará sus misiles contra los objetivos en Rusia.
¿Por qué atacar Rusia? Ahora son nuestros amigos.
Porque Skynet sabe muy bien que el contraataque ruso eliminará a sus enemigos de aquí.
Bueno, pues está el futuro poco prometedor.
Sí, en cuanto a lo que decías antes de las inteligencias artificiales, es que yo creo que en cuanto sepan tomar ese tipo de decisiones, a lo mejor no destruir a la humanidad, pero ser capaces de destruir opinión, tomar decisiones, es cuando realmente será una inteligencia artificial. ChatGPT lo único que hace es de hacer lo que tú le pides.
Claro.
La inteligencia no es eso.
No, ni mucho menos. De hecho, ChatGPT es bastante torpe, si se me permite la expresión.
Yo opino que también. Tienes que darle muchas claves para que te haga lo que le pides.
Al final es mejor que lo hagas tú.
Sí.
Otra de las claves de la película, porque si nos ponemos aquí a divagar sobre la inteligencia artificial, bueno. Otra de las claves de la película es, hay un momento en el que Sarah Connor piensa igual que una máquina, o piensa igual que Skynet. Dice, bueno, pues yo ahora voy a matar a alguien que todavía no ha cometido algo. Entonces ella lo que va es a matar directamente a la persona que crea el microchip o a la persona que crea ese prototipo de inteligencia artificial, porque así cree que matándolo pues va a acabar con todo. Y al final lo que se encuentra es, hay un momento de la película muy bueno, que se encuentra ella que se queda parada y se da cuenta de que se ha convertido en uno de ellos, ¿no? Se ha convertido en un Terminator, ¿no? Que va a hacer algo que no está bien.
¡Que se mueva, coño!
¡No le hagas daño a mi papá!
¡Échate al suelo, zorra! ¡He dicho que te eches!
¡Adiós!
¡Apártate de él!
¡No le haga daño!
¡Echaos al suelo! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos!
Deje que el chico se vaya.
¡Cóllate! 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 ¡Todo es por tu culpa! ¡Maldito cabrón! ¡Todo es por tu culpa!
¿Qué?
No voy a dejar que lo hagas.
Ahí es cuando se da cuenta de que no puede hacer eso, ¿no? Que no puedes por ahí ir matando gente, ¿no?
No hemos hablado mucho de Sarah Connor. Tiene mucha más importancia en la primera película, pero en esta es una mujer completamente traumatizada. No ha tenido vida propia, en ninguna peli tiene la vida propia. Siempre se ha visto condicionada por el hecho de ser la madre de John Connor. Y esta escena es increíble suya, pero también me gustaría comentar la escena en la primera escena en que ve al Terminator, que se piensa que va por ella, ¿no?
Ah, tú dices en la institución mental, ¿no?
Sí, porque ella está encerrada, la toman por loca y esto, ¿no?
Brutal, y cuando se cae al suelo, sí, y cámara lenta.
Y creo que Sarah Connor en esta película tiene un peso tremendo, los momentos en los que sale. Creo que es protagonista más su hijo, ¿no? John Connor, pero en cuanto sale, tiene un peso inmenso.
De todas formas, fíjate que las películas de Cameron, uh-huh, las mujeres tienen un peso específico, sí, prácticamente en todas.
Tenemos a Ripley, ¿no?
En Ripley, Alien. Y también en True Lies, también la, uh-huh, la de Mentiras Arriesgadas, en Avatar. Es como marca de la casa, ¿no? Entonces ahí yo creo que exprimió a...
Incluso en Titanic, ¿no?
Y en Titanic, por supuesto. Estas muy buenas escenas, las que has descrito de la muy buena escena la que has descrito de la institución, creo que se llamaba Pescadero, la institución médica.
Muy bien.
Y es brutal, ¿no? Porque, bueno, es que James Cameron está continuamente representando, volviendo a presentar a los personajes. Y en este caso lo presenta a ojos de Sarah Connor. Mm. Entonces, claro, es una. Y luego a mí me encanta el como el jefe de los psiquiatras.
Buah.
Me encanta porque cuando se le cae como el palillo o algo así. Bueno, brutal. Hey, vamos acabando. Aquí hay un momento que la película se acelera un poco. Esto pasa, se acelera. Vamos a escuchar este corte que no acaba de...
Los efectos nucleares provocarán un enfriamiento masivo.
Dyson escuchaba mientras el Terminator le iba exponiendo todo. Skynet, el día del juicio final, la historia del futuro. No descubres cada día que eres responsable de 3.000 millones de muertes. Él se lo tomó bastante bien.
Estoy a punto de vomitar.
Ahí hay una, como un acelerón, ¿no? Y de repente dice, ah, no, el que iba a ser asesinado se hace amigo de tal. Y, ah, no, vamos a la empresa y lo destruimos todo, ¿no?
Sí,
hay un pequeñito...
Quizás lo más pillado en pinzas de la peli, ¿no?
Exacto.
Que de repente la gente que te viene a matar, tú te hagas colega suyo porque te han dicho que el mundo se va a acabar, ¿no? Sí, sí.
Y ahí...
Y te lo creas todo, que vienen del futuro y todas estas cosas.
Ahí hay un momento, aunque bueno, todo...
Pero bueno, sí,
cuando
sí.
llegan a Skynet y tal, o sea, está muy bien todo lo que hacen. Y la policía llega cuando tiene que llegar, ¿no?
En esta película la policía queda fatal.
Sí, sí.
Ya no solo por su actuación en general, sino encima el Terminator malo se pone uniforme de policía,
exacto,
¿no? Que lo lleva durante toda la película.
No hemos hablado de Robert Patrick, que es un gran personaje también. Es que no da tiempo, porque tenemos que ir a ver. Bueno, pero en todo caso, iba a ser Billy Idol el personaje malo y al final, por circunstancias, Robert Patrick, que hace un personaje...
Yo le tengo mucho más visto en Expediente X, que hace el papel del agente Doggett, uh-huh. que también es otro clásico de los 90, ¿no? Expediente X, y siempre le relaciono más con Expediente X que con Terminator, sin querer.
Pero bueno, en todo caso, esa cara de póker que...
Sí,
que
sí, sí, de serio toda la película.
Bien. Bueno, un final épico. ¿Es este un final épico? Vamos a escucharle.
No, no lo hagas, no te vayas.
He de terminar aquí.
Te ordeno que no te vayas. Te ordeno que no te vayas, te lo ordeno.
Ahora sé por qué lloráis. Pero es algo que yo nunca podré hacer.
Me recordaba a Blade Runner, antes lo hemos hablado, por la voz, por la música. ¿Es tan épico como Blade Runner el final?
Creo que es muy diferente porque aquí creo que toca emociones distintas, ¿no? En Blade Runner es la epicidad, ¿no? Y un concepto muy filosófico de lo que es la vida y todas estas cosas. El replicante está vivo, ¿no? Sí, ¿no? En este caso yo creo que el Terminator lo que ha hecho es entablar una relación con este niño y al final es otro tipo de emoción la que nos toca. Pero sí, a mí me parece epiquísimo.
No, la forma de morir, ¿no? De acabar o de terminar con el dedo, con el pulgar arriba que le había enseñado.
Impresionante, la mejor forma.
Además,
de...
es que se motiva de verdad, o sea, porque se hace una comunión entre el robot y John. Víctor, hemos acabado, nos han quedado tantísimas cosas.
Muchas.
acabamos con el último speech de Sarah Connor, ese momento filosófico en el que ya se pone a hablar. Y bueno, te emplazo, yo sé que estoy convencido de que hablaremos tú y yo de muchas cosas en el futuro.
Sí,
y
claro.
Alguna otra película, alguna serie que te sugieras y aquí estamos.
Para el futuro, para venir a tu programa.
Sí.
Contact, de Robert Zemeckis.
Ostras, que sabes que tiene una de las mejores planos secuencia de la historia del cine, ¿no?
De esa podemos hablar muchísimo.
Ostras, pues, y además me encanta el sonidito de...
Sí.
Bueno, pues te recojo el guante y allí vamos. Acabamos con el speech de Sarah Connor, hasta la semana que viene.
El futuro desconocido rueda hacia nosotros. Por primera vez lo afronto con un sentimiento de esperanza. Porque si una máquina, un Terminator, puede aprender el valor de la vida humana, tal vez nosotros también podamos.